Amen. Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. Tal vez estamos aquí por mucho tiempo, pues. Pero es bueno, te estoy diciendo. En realidad es bueno. Gálatas capítulo 3. Amén. Déjame asegurar que tengo mis notas aquí. Estoy listo. Aleluya. Vamos a entrar en esto. Y ahora lo que estoy haciendo, te estoy enseñando preceptos sobre precepto. Y cuando haces eso, necesitas tomar tu tiempo, porque cuando yo te hablo, el Espíritu Santo también te va a hablar. Y Él es tu maestro. Entonces, Él te va a estar enseñando cosas así como yo paso esto, y tú vas a ver cómo esto aplica a tu vida o cualquier cosa. Pero el resultado de eso es que va a cambiar tu vida, y eso es el propósito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por la unción sobre mí en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mira qué dice aquí en versículo número 5. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificará por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y quiero asegurar que los que están por internet, hay una página de internet para el artista bentenker.org, para el artista que termina de tocar. No te olvides de mí. Ahora vamos a ver esta cosa aquí. Esta cosa que estamos enseñando aquí es muy, muy importante. El mensaje del reino de Dios es el mensaje más importante de la iglesia hoy día. Y es necesitado que predicamos para que la iglesia pueda traer liberación al mundo hoy día. Porque hay cosas que en el natural, las habilidades y la inteligencia no es suficiente para hacer lo que necesita ser cumplido. ¿Te recuerdas? En Egipto tenía un hambre, había un hambre en la tierra, y la inteligencia de Egipto no le podía salvar a ellos del hambre. No hay nada que pudieran hacer. Le tocaba llegar un hombre ahí, y llegó este hombre que se llama José, y José tenía la bendición sobre su vida. Pues estamos hablando aquí de viviendo en lo sobrenatural. Ahora vamos al próximo escritura de la enseñanza de hoy día. Dice, una cosa es necesaria. Y se encuentra esto en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Esto es bueno. Ahora, yo voy a terminar en tiempo, pero déjame tomar mi tiempo. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Pongo al lado cada cosa que no tiene nada que ver con lo que yo estoy enseñando. Solo escucha esta palabra. Mire qué dice en versículo 38. Dice, mientras iba del camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayuda. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se le quitará. Gloria a Dios. Entonces, esto se llama solo una cosa es necesaria. Solo una es necesaria. Solo una es necesaria. Entonces, cuando comenzamos esta serie, descubrimos que Adán estuvo operando en lo sobrenatural porque él vivía en el jardín y el huerto de Edén era una imagen del cielo. Y Adán era bendecido en el huerto de Edén. Y la Biblia dice que Dios lo ha bendecido. Eso se encuentra en Génesis 1 y 28. Y ahí nos dice, y los bendijo. Y eso cuando dice los bendijo, no es comunicando, pero estaba transfiriendo poder. Ahora estoy diciendo esto porque tú ves lo mismo pasando en las Escrituras. Ves donde Dios lo bendició a Abraham. Tú ves donde Dios, cuando Abraham tenía Isaac, le dio Isaac todo lo que él tenía. Y tú ves donde Isaac lo bendició a Jacob. Encuentras eso en Génesis 27. Y tú sabes que Jacob robó la bendición de Esaú. Y eso es el poder. Porque al punto que su hermano le quería matarle por robar esa bendición. Pero en Génesis capítulo 28 y 1 a 4, vamos a ponerlo en la pantalla. Génesis 28, dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán, vete ahora mismo a Padán Aramán, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios lo prometió a Abraham. Ahora, déjame ponerlo en mis palabras. Esta bendición te va a causar a recibir todo que los extranjeros tienen. Déjame enseñarte el poder de esta bendición sobre la vida de Jacob. Vamos a Génesis 32. 32 y versículo 9. Entonces Jacob le puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresará a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar realmente yo, tu siervo, yo soy digno. No soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón. Pero ahora ha llegado a formar dos campamentos. En otras palabras, dice que cuando salí de mi casa no salí con nada, pero ahora tengo dos ejércitos. Ahora eso es que la bendición de Dios lo ha hecho a él. Entonces, si alguien no está tan seguro de si eso es lo que Dios está hablando, vamos a ver qué dice en versículo 13. Dice, Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso cargo de sus siervos. Entonces, esto es lo que él trajo para un regalo, para dar a su hermano, para que se tranquila del enojo, el enojo que él tenía para que le quería matar. Ahora, esto se está considerado un regalo, y este regalo se es 580 cosas, y alguien me dijo que esto era un diezmo del diezmo. El diezmo lo iba a dar a su padre. Y esto era un diezmo del diezmo. Entonces, si era un diezmo del diezmo, entonces el diezmo debía ser 5,800 animales. Y eso era el diezmo. Entonces, él debía tener un total número de animales de 58,000 animales. Eso es el estado de Alabama, para que sepan. Entonces, mi punto a ti es que esto de recibiendo riquezas es una de las cosas que la bendición hace. Ahora, la bendición es tan poderoso hasta que esa misma bendición está sobre José, y José se va a Egipto y él se fue como un esclavo. Pero esta bendición, donde sea que tú vayas, convierta a lugares ruinas y lo convierte al huerto de Edén. Y lo cambia a confusión, a orden. Entonces le pusieron en el cárcel, pero él se fue como cabeza en el cárcel. Y después Faraón tenía un sueño, no podía interpretar, y le llaman a José. José está levantado con la bendición, diga la bendición. Y ahora tú necesitas entender que Dios pone una unción o una bendición sobre tu vida, y hay problemas que tú has sido ungido para solucionar, y cualquier problema que tú fuiste creado para solucionar es conectado con tu misión del reino. Entonces tú has nacido para resolver los problemas de otra persona. Y estoy diciendo que la bendición está sobre tu vida. ¿Y qué dice de esta bendición? Dice que Dios los bendijo y sean fecundos, multiplíquense y llenan la tierra. Llenan quiere decir para renovar constantemente esta tierra. Entonces, ¿qué debía ser esta bendición? La bendición debe constantemente hacer la obra de creación, porque Adán tenía la bendición, pero adentro de esta zona era el huerto de Edén, pero fuera del jardín no fue terminado. Entonces, el trabajo de Adán era tomar el huerto de Edén y ponerse afuera a lugares antiguos, ruinas, y convertirlo como el Edén. Yo estoy convencido que cuando ha terminado, la tierra se iba a ir a otro planeta. Y alguien dice que ni puedes respirar en otro planeta. Y yo sé, pero que la bendición no está ahí. Pero cuando la bendición venga, va a cambiar la atmósfera. Va a arreglar cualquier cosa que está roto. Es el grupo correcto que estoy hablando. Ahora, Cristo, póngala ahí, Gálatas 3. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo una maldición para nosotros, porque está escrito: maldito. Dice así: Señor, para que por medio de Cristo Jesús la bendición permitía a Abraham llegar a las naciones, y para que por la fe recibimos el Espíritu según la promesa. Vamos a regresar de nuevo, porque hay muchos que necesitamos recibir. Entonces, ¿qué hice? Yo hablé de Jacob. Aquí está Jacob llegando al final de sus tiempos. ¿Y qué pasó? Date cuenta. Lo que pasó es que Jacob está yendo delante de Faraón. Eso se encuentra en Génesis 47. Vamos allá, una vez más. Diga, soy bendecido. Génesis capítulo 47. ¿Ves? Porque él dijo que tú necesitas recibir esto por la fe. Tú necesitas creer esto. Mira que dice en versículo 5. Dice, entonces el faraón le dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob, su padre, y lo presentó a Faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia, y el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar periguiando de un lado al otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinar de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. Entonces, tiene 130 años, pero le preguntó cuántos años tienes porque es por una razón. Y ahora comienza a dar una explicación por qué parece tan viejo. Dice que no ha llegado a los años de sus antepasados. Entonces descubrió que su padre Isaac se murió a 180 años. Descubrimos eso, ¿no? Cada vez que tú actúas como no sabes la respuesta, yo voy a parar donde estoy y yo quiero que recibas la respuesta, porque yo necesito que tú conoces como si tienes, si estás emocionado. Mira que dice en Génesis 35. Génesis 35 y versículo número 28. Y si Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Ahora, ¿cuántos años tenía aquí Jacob? 130. Y esto es significante porque Jacob se maduró más que su edad físicamente. Y hay una razón por qué esto pasó. En otras palabras, porque él miró así, Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ahora, nosotros decimos que la razón por qué esto era un tema de discusión era porque Jacob dejó la fe. Y ahora estuvo operando sin fe, sin este pacto. Y tú lo sabes a eso porque cuando un hambre vino en la tierra, Isaac sembró en el tiempo de hambre y recibió 100 por 1. Jacob debía hacer lo mismo porque un hambre no puede parar la bendición. Mira que dice en Génesis capítulo 37. Y voy a leer esto porque necesito cubrir todo aquí. Versículo 31. Dice, enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Y en cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro. Entonces, decimos que él vio evidencia, pero nosotros decimos en 1 Corintios capítulo 10 y 13. Nosotros decimos que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, al fin de que puedan resistirla. Ahora dice, ninguna tentación que sea común a los hombres. Eso quiere decir que solo te puede tentar en este mundo físico. No te puede tentar con algo que no puedes ver. Es una tentación que necesita venir, que tus cinco sentidos físicos pueden detectarlo. Y eso es el mundo de Satanás. Entonces, date cuenta que el hecho lo decepcionó a Jacob. Le dio una idea que su hijo estuvo muerto. ¿Y qué ha hecho Jacob? Jacob se fue de la fe, diciendo que él dejó la palabra. La palabra de Dios, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, él dejó la palabra de Dios y creó las circunstancias más de lo que Dios dijo. Ahora, Dios lo bendició. Y cuando lo bendició, la bendición a Abraham, la Biblia dice en Génesis capítulo 24 y versículo 1. Dice, Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. En Deuteronomio, en capítulo 7, tú puedes encontrar o ver. Déjame predicar esto. Si una persona está bendecido, ellos ni pueden ser maldecidos con brujería. ¿Te recuerdas ese tiempo de Balán, que dice que cualquier cosa que Dios ha bendecido, tú no puedes maldecir? Entonces, la única manera sé que una maldición puede entrar es que si una persona que está bendecida lo permite. Y el parte de Satanás es coger tu autoridad y utilizarlo contra ti. Y eso es que quería decir cuando dijo que tomaron esa corona de espinas y le pusieron sobre la cabeza de Jesús. Y cuando le pusieron sobre Jesús, lo cogieron el palo que lo tenía y le estaban burlándose de él. Y cogieron su palo y le golpearon sobre la cabeza. Eso está diciendo que si tú no conoces tu autoridad, el diablo te va a coger y te va a pelear con eso. Y que la gente hace es que abren su boca y dan permiso a Satanás en su vida, donde Satanás no podía entrar porque estaban protegidos. Miran Salmos 39 y 1. Salmos 39 y 1. Y dice, me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Y es como un caballo, tú tienes en caballo la cosa en la boca y cuando tú lo jalas pone presión en la lengua del caballo, porque está poniendo presión. Tú coges la palabra de Dios. Cuando tú vas contra un ataque del enemigo y tú pones uno de esos en tu boca para controlarte, porque la Biblia dice que cuando tienes un mal pensamiento, pone tu mano sobre tu boca, porque la próxima cosa que Satanás quiere es que tú lo hablas. Yo dije que la próxima cosa que eso, cuando esos dos espías regresaron, dos tenían un buen reporte, pero 10 tenían un reporte malo. Sí, era verdad que gigantes eran en la tierra. Sí, era verdad que los gigantes eran más grandes y fuertes que ellos. Y y las paredes eran muy grandes. Eso era verdad. Eso era un hecho. Pero la verdad era que Dios ya le ha dado la tierra. ¿Ves? Porque yo sé que el doctor ya te dijo. Pero dime qué dijo Jesús. Jesús dijo que tú vas a saber la verdad. No me importa cómo parece tu billetero ahorita. Tú necesitas decir lo que Dios dijo. Porque él, Jacob, se alejó de la fe y comenzaba a decretar algo que Dios nunca le dijo, fundado en el pacto, y comenzó a decir esto equivocado y la fe se fue y ahora él está solo él y él mismo, y él se está cansándose. Y yo te estoy diciendo sin la palabra de Dios, esto es lo que dijo a Marta: estás preocupada de muchas cosas. La problema es porque tú no estás sentado aquí recibiendo la palabra de Dios, porque si tú estás recibiendo la palabra, te va a quitar las preocupaciones, las luchas, va a quitar todo el peso de tu vida. Y eso es para la gente de Dios. El engaño del enemigo es para cansarte. Mujeres, te hace trabajo tan duro que tú llegas a la noche ni puedes agradecer a tu esposo, estás tan cansada que tú no sabes qué hacer. Estamos hablando de mujeres que están casadas. Y escucha lo que estoy diciendo. Es un engaño, es un juego del enemigo. Y lo que tú hiciste es que dejaste la fe y estás en tus propias fuerzas y te estás haciendo cansada. Tengo noticia para ti: esos días han terminado. Vaya conmigo a Génesis 48. ¿Ves lo que ha pasado? Tú has dejado la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios no va a hacer eso. Hay una manera, una cierta manera que te hace las cosas, y tú necesitas recibir la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría que viene por el Espíritu Santo. Cuando tú meditas, gloria a Dios. Ni voy a entrar en eso, pero cree. Aquí está la mujer. Ella, estuvimos en el Lake Pulaski en una iglesia. Y ella entró y dijo: ¿dónde está el pastor? Yo dije: yo soy el pastor. Ella dije: que yo no estoy, que tú me ayudas. Yo dije: ¿qué pasa? Ella dice que están vendiendo drogas en mi bloque, en mi calle, y no se van hasta las 12 de la noche, y no podemos dejar que nuestros niños salen en las calles o nada. Y dije: hermana, venga a este círculo. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito la sabiduría. Ahora, recuérdense lo que dijo, que el reino de Dios es sobre todo. Y una de las razones que el Señor me envía a un lugar desierto es para hacerlo como un Edén. Y hay problemas que yo fui diseñado para resolver. Digan amén a eso. Entonces yo dije: entra en este círculo. Y comenzamos a orar. El Espíritu de Dios me habló. Y dijo: toma esa botella de aceite, coge ese aceite y tómalo y ora. Y deja que ella lo pone por su calle. Y yo le dije: hermana, Dios me dijo que cogemos este aceite, lo vamos a bendecir. Tú lo coges y pones por el medio de tu calle. Ella dijo: bueno, te das cuenta cuando estás desesperado, no resistes, ¿no? Pero no me dijo que, Dios no me dijo que llame a las policías. Coge todos los vecinos, vamos a hacer un club de bloque, vamos a sentarnos. Eso tal vez puede ser bien, pero yo te estoy diciendo dónde tú vas a ir. Estás llegando a tu lugar, donde los problemas que estamos viendo hoy día no va a poder ser resolvidos en el mismo nivel que fueron creados. Tú estás recibiendo problemas hoy día y naciones, siendo como Portugal, que tienen problemas, y solo estás comenzando a ver algo que está viniendo que ningún hombre puede parar. Pero la Biblia dice que toda la tierra está esperando por las manifestaciones de los hijos de Dios. Vamos a tener la gente de Dios tan ricos que van a poder pagar la deuda de una nación, pagarlo así. Estoy predicando ahora. Ahora, gracias a Dios para educación. Pero tú no, escucha, David vino a la batalla. Y la primera cosa que Saúl le dijo es, ¿cómo tú, un joven, un niño, va a pelear contra este hombre? Este hombre fue entrenado en guerra desde su niñez. Y David dijo, no importa. ¿Ves? Porque cuando tú estás conectado con Dios, Él sobrepasa la sistema. Él puede tomar un hombre. Ayúdame. Él cogió Gedeón. Gedeón dijo, un momento. Él está tomando excusas. Dice, Señor, yo no sé cómo tú me puedes utilizar. Soy lo menos en la casa de mi padre. Somos la familia más pobre en el tribu. No tenemos mucha educación. Y Dios dijo, un momento. Yo te he llamado un hombre de valor. Yo estoy diciendo, paran de hacer excusas. Yo sé que has sido casado 6 veces. Eso es solo 5 errores. Ahora haga que este matrimonio trabaje, gloria a Dios. Porque si Él te ha llamado, Él te ha ungido. Y tú vas. Mira en Génesis capítulo 48:1. Poco tiempo después. Versículo 1 de capítulo 48. Dice, poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos. Manasas y Efraín. Ahora surge enfermo. Ese enfermo no quiere decir que tiene problemas con su cuerpo. Ese enfermo viene de una palabra en hebreo, CHALH, que quiere decir como viejo, terminado. Si tú te preocupas de todo lo que está pasando y te va a ser un peso grande sobre ti y te vas a hacer cansar. Está diseñado hacerlo. Está para que te haces viejo más rápido, para buscar al futuro de retirarte. Y estoy diciendo que no hay nada mal con descansando. Pero que sea tu decisión, no la decisión que tú has trabajado tanto tiempo y tan duro que estás tan cansado o cansada que ya no puedes seguir. No dejes que eso sea la razón que tú ya no vas a trabajar, pero que tú te vas a retirar porque ya estás listo. O puedes tener 45 años o 32 años, pero mi punto a ti es que hay una diferencia. ¿Y qué pasó? Él dejó la fe. Vamos a ver de qué estoy hablando aquí. Vamos a Números 14. Ahora yo te estoy diciendo un poco de cosas porque yo te estoy ayudando aquí. La Biblia dice que Dios puede hacerlo tan fácil que un tonto no puede cometer un error en entender. Ahora, ¿qué está pasando aquí? En Números 14, aquí es cuando Caleb y los otros espías estaban espiando la tierra. 10 tenían un mal reporte, comenzaban a descubrir la situación como era, pero 2 de ellos tenían un buen reporte. Eso era Josué y Caleb. Y dice en Números capítulo 13 y 30, dice, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero date cuenta, cuando los otros escuchaban el reporte malo de la mayoría de las espías, ellos comenzaron a llorar toda esa noche. Ahora vamos a cubrir esto la próxima vez, porque ellos estaban meditando sobre eso. Ellos lo tomaron y comenzaron a pensarlo y preocuparse de eso. Preocupación es meditación en lo negativo. Es lo único que es, porque es una ley. Meditación es una ley. Y yo te voy a enseñar, es una ley muy poderosa. Entonces, ¿puedo seguir? Entonces, aquí, ahora, gloria a Dios. Ahora, ¿qué te cabe decir? No te preocupes de nada. Ahora, eso es en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Dice, piensa en estas cosas. Dice, no, dice, por último, se nos considera bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Piensa en estas cosas. ¿Qué cosas? Que es respetable, justo, puro, amable, verdadero. Tú solo debes pensar en lo que es verdad. Y solo lo que Dios dijo es la verdad. Lo otro puede ser un hecho, una realidad, pero tú puedes cambiar la realidad con la verdad, porque la palabra es suficiente poderosa para cambiar cualquier cosa que está rota. Entonces, aquí está Jacob. Y tú puedes ver que Jacob llamó a todos sus hijos y lo dijo a ellos sus destinos proféticos. Y se fue, él dio su espíritu. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. El diablo no te puede matar. ¿Ves? Porque nosotros fuimos enseñados que de una manera Dios tiene esta cosa en el cielo y que dice, pues creo que voy a llamar el Dan hoy día. Y ya, el Dan se cae del piso, el Señor lo tomó, lo cogió. Mira en la Biblia, cualquier persona que Dios lo cogió vivo. Y Eliseo fue vivo, se fue con el Señor vivo. Ahora, un momento, en Deuteronomio capítulo 34 dice que los ojos de Moisés no estaban cansados ni sus fuerzas. Ahora tú puedes interpretarlo como tú quieres, pero yo te estoy diciendo que el hombre estaba bueno. Y si tú regresas a Deuteronomio 32, le dijo a Moisés esto, que se vaya a la montaña para morirse. Y se fue y dio su espíritu. Darte cuenta de Jesús en la cruz. Darte cuenta que Él dio su espíritu. Nadie le mató. Dios lo ha hecho para que cuando tú estás listo para ir, tú puedes ir. Es el control total. Mi punto a ti es que no hay un espíritu que puede entrar en tu casa y coger tu vida. Y eso es lo que nosotros pensamos. Yo era niño y tú miraste esas películas. Yo no tenía razón para verlo, pero estaba mirando en la película y miraba como 6 o 7 veces la película. Entonces yo he meditado ese monstruo todo el día y ahora es tiempo para irme a dormir en la noche después de mirar películas de los monstruos. Yo y mi hermano estuvimos en el cuarto y él estaba en la cama abajo y yo arriba. Y él esperaba que apagaba la luz, nuestro papá esperaba 5 minutos y después dijo esto. Ahora, cuando él comenzó a hacer esos sonidos, yo sabía que algo me iba a venir a cogerme. Y yo sabía, y dije, tú no me puedes hacer tener miedo, estoy llorando. No me puedes asustar. Y él siguió más fuerte. Y de pronto yo dije, papá. Y papá me entró y pegar y nos pegó a los dos. Por lo menos se cayó mi hermano y fuimos a dormir. Pero mi punto a ti es que meditas en esto, que las noticias y estos programas, ¿ves por qué es televisión? Es otra persona dándote su visión. Y si tú lo miras suficiente, tú miras a todos estos programas y cómo el mundo, toda esta cosa basura, y tú comienzas a pensar en tu esposo. ¿Sabes qué? Yo creo que él tiene una mujer ahí en su trabajo. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Hay suficiente basura para llenar cualquier cosa. Tú necesitas pagar esa cosa. Apaga, ponga a mí mi programa. Déjame decirte que la verdad es, y la verdad te va a hacer libre. Tú no puedes mirar todos esos televisiones y shows y novelas. No tienes por qué mirar. Yo te estoy hablando a ti. Y no me importa si te enojaste, yo te estoy hablando a ti ahora. Tú no tienes razón a mirar eso como un cristiano. No hay nada saludable en eso. Y yo no te estoy yendo contra ellos. Ellos pueden mostrar lo que ellos quieren, pero tú tienes una decisión. Tú no puedes llenarte con eso, porque si tú estás sentado, si tú estás sentado en ese internet y mira a pornografía hace suficiente tiempo, esa cosa va a entrar en sus corazones y la va a controlar su mente y su cuerpo. Y van a descubrir por qué no pueden controlarse. No puedes controlarlo porque tú lo has meditado y ha cambiado su creencia. Y necesitas pagarlo y pedir a Dios para liberación. Y te va a liberar. Digan amén a eso. ¿Ves? Nunca dejas que tú estés yendo mucho para Dios o un extremo. Eso no existe, porque si tú todavía tienes respiro en tu cuerpo, tú puedes ser liberado. Si tú todavía tienes una mente para escuchar a Dios, Dios puede cuidarte. Digan amén. Ahora es el Señor Espíritu Santo, entonces eso era para alguien. Tú no puedes mirar, no puedes jugar con eso. Por eso, eso es que le pasó a Samsung. Él siguió jugando con eso. Tenía la mujer, se llama Delilah. Sabía que no tenía que estar con ella. Yo sabía que parecía bien, yo sé. Pero Satanás no te va a tirar nada que no parece bien. Digan amén. Tú le vas a decir a la amiga, oh, él no es bueno, pero es lindo como... Pero, escucha, tú necesitas saber, necesitas resistir el diablo y él se va a poder de ti. Tú tienes una misión en esta tierra y tú lo vas a cumplir, tu misión. Digan amén a eso. Eso es bueno, ¿no? Yo no sé si muchos predicadores hablan así, porque sabes que queremos ser popular, queremos que todos nos aman y todo eso, pero yo necesito tener que Jesús me ame primero. Digan amén. ¿Ustedes me aman? Gracias. Déjame terminar esto, porque ya he terminado totalmente el tiempo. Me dice que tenemos que parar y todo. Tengo una... Esta vez no para. Yo predico... con eso. Ahora, escucha. Pablo dijo que... controlo mi cuerpo. Que lo controlo. Que no le doy de comer, pero lo controlo. Sí. Recuérdense, yo no predico esto, sino solo el Espíritu Santo me guía. Ahora, déjeme terminar diciendo esto, darte cuenta qué pasó. Vamos ahí, ya mismo termino. Escuchen, no se ofendan de lo que yo dije, no se ofenden, porque unas personas están buscando para ser ofendidos. No te debes ofender, eso te va a ayudar si eres salvo o no eres salvo, porque esa cosa te va a dirigir una estilo de vida que tú no quieres ir. Yo te estoy diciendo, el Samson estaba jugando con esa mujer y después, ¿qué pasó? Él siguió atrás de ella y después él le dio un secreto de dónde era su poder. Y lo dijo ella y lo llamó los filisteos y le amarraron y ella le llamó, los filisteos están aquí. Él pensaba que tenía sus fuerzas, pero ha perdido porque ella tenía una conexión que no era de Dios y lo quitó la unción de Dios. Ahora no tenía nada que pararse. Y la primera cosa que le hicieron es quitar sus ojos. Le quitaron sus ojos y mira las escrituras. Le dijeron que todos se ríen. Y yo te estoy diciendo que es tiempo que la iglesia que ya no sea burlado por el mundo. Y ya es tiempo que ya paramos de pedir al gobierno que nos da dinero para que podamos construir algo. Nosotros debemos estar dando dinero al gobierno. Yo sé que las personas no gustan lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo una mentalidad de esclavo. Una mentalidad de un esclavo. Tú no me puedes manipular. Yo voy a parar de dar. Para de dar. Haga otra cosa con ese dinero. Porque Dios es mi fuente, es mi recurso, es el único en que yo confío. Pero ves, yo te estoy diciendo que hay tantos pastores que fueron manipulados en esta cosa y ellos pensaron así, dicen algo que no es popular, que la gente pues no va a regresar. ¿Está bien? ¿Otra persona tiene ese asiento? Escucha, yo no estoy tratando de construir algo para mí. Yo estoy expandiendo el reino de Dios. No es yo. Yo estoy tratando de que tú llegas a Él. Piénsalo. Tú no me llamaste a mí. ¿Dónde estuviste cuando yo no podías arreglar mis zapatos? ¿Dónde estabas tú cuando me tocaba ir a la lavandería para lavar mi ropa y yo no tenía suficiente dinero para que la ropa se lavaba para mi familia? ¿Dónde estabas tú cuando no tenía un lugar donde dormir? ¿Dónde estabas cuando mis niños necesitaban unos zapatos de tenis? ¿Dónde estabas cuando estaba buscando un lugar para predicar? ¿Dónde estabas tú? Cuando esa persona una vez me llevó al centro y me dijo, yo estaba predicando y yo he hablado y dije, tú puedes hablar a estos viles y pueden ser cortados. Él dijo, pues puedes ir a la oficina en el centro y venir a mi oficina y hacerlo. Y yo dije, bueno, sí. Y yo se fue y ¿sabes qué? Lo habló, no solo se cambió, pero cambió hasta el punto que él se terminó con 20 Burger Kings. Ahora, mi punto a ti es que yo utilicé lo sobrenatural, pero me llevó a la calle después que le hablé con él y él dijo algo. Dijo, déjame comprarte comer. Y yo no tenía dinero. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios en esta ciudad. Nadie me conoció. Nadie me estaba dando. Estoy confesando la palabra. Estoy creyendo a Dios. Y él dijo algo. Pasó por una tienda y tenía zapatos de tenis en la ventana y yo no podía comprar mi hijo zapatos, no le podía comprar los zapatos y me dolió porque yo vine de un lugar donde yo era rico y tenía dinero, pero con esos zapatos, él dijo, está bien, tu hijo necesita zapatos, dije, sí señor, sí necesita, pero no lo haces, dice, no, déjame comprarle unos zapatos, ¿qué tamaño? Y podía comprar zapatos para mi hijo. ¿Dónde estabas tú? Cuando estabas buscando, cuando necesitaba. Pero yo creo a Dios. Yo no paré de creer en Él. Yo seguí con Él. Cosas no parecieron bien, pero yo me seguí ahí. Yo creé a Dios. Yo creé que Él me va a liberar. Yo creé que Él me va a liberar. Y yo te estoy diciendo a ustedes, no paran de creer en Dios. Dios te va a liberar. Tal vez parece un poco difícil ahorita, pero el Dios que yo sirvo, Él te va a liberar. Eso es todo lo que tengo. Alaba al Señor. Aleluya.